Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca el tertulión, que como saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tiempo de Juego dirigido por Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juan, hola a todos.
¿Está Tomás Guas en este tertulión? ¿Qué tal Tomás?
¿Qué tal querido? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Mal. Me ha dolido mucho esto del Huesca, entre otras cosas. ¿Sí? Pero bueno, hay que seguir.
Se veía venir, pero la verdad es que se han agarrado a la vida hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy se han agarrado a la vida, ¿eh?
Hasta que ha sido posible.
Bueno. Sí, totalmente. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juan, aquí estamos.
Manolo, que ha estado hoy contándoles a los oyentes de Tiempo de Juego el partido entre el Real Madrid y el Villarreal. 3-2, ahora lo comentamos todo, ha dejado noticias ese partido. La primera, Manolo, el poco público que había en el campo.
Y la segunda, que ya nada más que quedan dos jornadas para que acabe la temporada, que para mí es el notición.
Sí, sí, es una noticia importante. Primero
menos de, menos de 50.000, creo que es la entrada más baja de Liga.
Desde 2009.
Desde 2009. Sí. Me ha parecido oír a Pedro Martín.
Sí, yo le oí a Pedro en Tiempo de Juego del siglo XXI, pero luego aquí en la tele. Pedro, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí, sí. Es que hay un partido con el Mallorca.
En 2009.
Que depende de la fuente que mires, hay un público u otro.
¿Qué fuente has mirado tú?
Pues yo he mirado una fuente de una página de internet.
¿Una fuente de una página de internet?
Sí, y luego he mirado el mundo deportivo, y mira el Marca.
Sí.
Y entonces, depende de quién mires. Hay
¿y una qué estás haciendo? Una media de lo que te den todos, ¿no?
No, es que en una ahí pone 49.600, en otra 45.000 y pico, o sea que más o menos.
Vale, bueno, tampoco
está. En cualquier caso, son los dos partidos de esta temporada con el Getafe y con el Villarreal. Los únicos junto a ese, seguramente, con menos de 50.000 espectadores en todo el siglo XXI.
Ahora lo comentamos, porque no es tan importante que sea el que menos o...
Sí, por eso no, que más,
tal,
o menos,
pero
más o menos.
Lo importante es que efectivamente la gente ha dejado de ir al Bernabéu y tiene que volver, de alguna forma, al Bernabéu. Y volverá con la cuando se renueve la ilusión. Y a Cibeles, pues eso ya veremos. Es más difícil ir a Cibeles que al Bernabéu,
¿eh? Va a haber más gente la presentación de Hazard que en estos partidos.
Sí, puede ser. No, ¿está Bustos?
De aquí, sí.
Hola, Gorge.
¿Qué tal? Oye, pero tampoco me parece tal noticia, ¿no? Con la liga acabada, 4:30 de la tarde, vuelta de puente, vamos, la noticia habría sido que se llenase.
Pero vamos a ver, Bustos, puente ha habido todos los años. 4:30 de la tarde también ha habido todos los años.
Todos los años hay una temporada en blanco desastrosa.
Ahí está. Y dentro de la temporada desastrosa, que no juega el equipo, que no conecta, o sea, que no...
Bueno, el retorno de Vinicius, Tomás, esa es una gran noticia, ¿no?
Ha dejado una espaldilla y un cabezazo para...
En el siglo XXI también se han producido... temporadas desastrosas del Madrid, lo que pasa que aunque fueran desastrosas, en la mayoría de los casos estaba jugando ser segundo o ser tercero, que antiguamente sí que valía para algo, ahora ya no.
O sea, menos desastrosas.
No, igual de desastrosas, pero que el Madrid buscaba ser segundo para no jugar la previa de la Liga de Campeones, o incluso ser cuarto para meterse en la Liga de Campeones. Pero es que lleva un mes o dos meses jugando nada, no se juega nada.
A mí me parece comprensible la entrada de hoy, vamos.
Sí, ¿no?
Lo raro que hubiera habido 100.000.
Sí, hombre, vale. Que ver, sí. Claro,
lo que sí es cierto es que al Bernabéu va la gente, aunque no se juegue nada en Madrid, porque es que es un polo de atracción de la ciudad.
No, y que hay noticias, siempre hay noticias, aunque haya poca gente o aunque el partido no haya mucho juego. Pero, insisto, hay tantas que las vamos a comentar ahora enseguida en este tertulión. Voy a ir saludando al resto. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy aquí un poco despistado, estamos viendo un programa cultural de la
que 2. Nos han puesto aquí la Pantoja, tenemos la Pantoja de frente.
Cultural,
magnífica.
Sí.
En el UHF.
Sí. Para mucha gente es como todos los días que te pongan un Manchester City-Liverpool en casa. O sea, mi madre está entusiasmada, o sea, flipando. Antonio Ruiz, hola Antoñito, buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, pues al Atleti tres cuartos de lo mismo, también este final de temporada, ¿eh?
Sí, sobra ya, ¿no? Ya sobra porque le falta un punto para ser segundo y yo creo que lo va a conseguir y va a repetir el excelente resultado del año pasado, que para mí es el segundo, es un resultado excelente.
Oye, luego me cuentas cosas de Godín, que ayer te estuve escuchando en Tiempo de Juego y por la noche con Corro y...
Sí.
Y quiero que me aclare saber si el club le ofreció o no le ofreció, no, si se va al Inter o si no se va al Inter.
La ampliación, en un telegrama te digo, la ampliación lo que desarrollamos es que ayer habría filtrado el club que le había ofrecido 2 años de renovación que habría rechazado Godín, y hoy la COPE ha confirmado que no es verdad, que nunca le ha ofrecido 2 años más.
Con la...
Nunca.
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 Never,
never, no, never, never, never.
O sea, ¿el Atleti nunca peleó por Godín?
No.
Bueno.
Así de claro y así de crudo.
Vale, pues ahora me lo cuentas. Y Miguel Rico desde Barcelona. Miguel, ¿qué tal?
Familia.
Familia.
Perplejo con esto de Godín. No puedo... Bueno, sí lo creo porque lo acaban de decir Antonio. Pero que el Atleti no le haya ofrecido continuar a un jugador de ese nivel me resulta escalofriante.
¿A ti te sorprende lo que cuenta Antonio Lama?
Lo que cuenta Antonio no me sorprende. Yo es que entiendo todas las posturas. Godín tiene una oferta de casi 7 millones de euros por 3 temporadas, tiene 33, le aseguran su vida futbolística hasta los 36. El Atlético de Madrid, cuando llegó el momento de que Godín firmara por el Inter, todavía Lucas era jugador del Atlético de Madrid, pensaba que ese dinero lo tenía que guardar para jugadores como Lucas, jugadores como Rodri, jugadores de mitad de cancha hacia arriba. Y Godín llegó a un acuerdo con el Inter allá por el mes de enero, me imagino que sería, o diciembre, enero. Entonces yo creo que, yo es que sinceramente creo que la salida de Godín no va a ser traumática. Yo creo que todos van a estar felices, Godín va a ganar más dinero, se asegura...
No, pero Godín no quería irse, Manolo.
No, lo que no quería era irse...
Y no se va por dinero.
Pero lo que tampoco quería era quedarse con el sueldo que tenía.
No,
también hay que contarlo.
Si le ofrece el mismo sueldo un año más y...
por el mismo sueldo
eso,
él no se quedaba. Él
ni
lo que no
quería eso.
No, es que él no quería quedarse por el sueldo que tenía. Él quería, y me parece lógico y lícito, ganar más dinero.
Claro, porque le habían ofrecido, claro, cuando dijo no al Manchester United el verano pasado, le habrían prometido mejorar y no le...
Claro, si yo no digo que no. Yo lo que digo es que él gana ahora, es que va a ganar casi 7 kilos por temporada, limpios.
Bueno, ahora lo comentamos todo cuando hablemos del Atlético de Madrid. Quería deciros en el arranque de este tertulión que me parece muy elogiable la reacción de dos aficiones que han descendido este fin de semana a Segunda División, como son la del Rayo, ayer en Valencia, y la del Huesca, hoy, con sus jugadores y con el club, con el equipo. No sé, me parece que es una reacción a tener en cuenta, ¿no? De dos aficiones que han sufrido mucho, que han bajado a Segunda División y que no han protagonizado, hombre, ninguna imagen desagradable de ningún tipo.
Han pasado cosas. Una, que se veía venir y se habían hecho a ello todos, en Huesca y en Vallecas. Pero luego, estos días son para mí los más tristes del año, porque es que cuando llevas muchos años haciendo esto, ya lo de decirle a la gente, tranquilos, volveréis leche. O sea, hoy has bajado, ya has dejado de estar en la Liga Gorda, de ver a Messi, de ver a Modric, de ver a Godín. Es un día... asqueroso para, como le tengas un poco de cariño a los clubes, y en ambos casos se los tengo, al Rayo y al Huesca, es un día hasta desagradable, de verdad, aunque estuviera casi certificado.
Te lo he dicho yo, son días para ser farmacéutico.
Sí, bueno, le salva a estos dos equipos, yo creo, un poco la dignidad. O sea, los dos que han bajado ya, no es el típico equipo que huele ya a segunda desde el principio, que se deja llevar, que no juega bien, que no propone, que no compite. Ninguno de los dos ha sido eso. Yo, por ejemplo, el Huesca, yo la imagen que tengo del equipo es que tiene menos puntos que juego y que no ha trabajado bien en las áreas, que es donde esto se ventila. Y el Rayo, pues un poco lo mismo, pero que han sido dignísimos equipos de primera división hasta donde han podido, no me cabe la menor duda.
Sí, el fútbol tiene esta fase, y los que son o somos de equipos pequeños sabemos el peaje que hay que pagar. Uno es verdad que se va haciendo la idea, pero no deja de ser doloroso el día que llegan las notas y está suspendido. Lo que pasa es que, bueno, son el Rayo ya lo ha demostrado muchas veces, y yo creo que el Huesca está en el camino. Son equipos capaces de descender, pero subir a la siguiente temporada o a la otra, porque tienen afición y equipo para estar en primera.
Y luego lo que marca la pasta, son los tres recién ascendidos, el Rayo, el Huesca y el Valladolid. El Valladolid ha salido hoy del descenso, el mérito que tiene Sergio.
Bueno.
Pero es que empezaron sin nueve, los tres. El Rayo consiguió al final la cesión de RDT. El Extremadura busca a Enrique Gallego, el goleador de segunda, en enero.
Y el Valladolid
encuentra a Unal empezada
a
la liga
y a
Guardiola empezado el mercado de invierno. O sea, es que claro, los que tenían 45 kilos el año pasado quitando el Girona, que ahora se ha metido en una complicación, parece que se van a salvar. Pero los que no lo tenían el año pasado, pues mira cómo les ha ido.
De todas formas, yo creo que... El primer partido de Liga del Valladolid, si me perdona, fue en Girona 0-0. Y hablé con Sergio y digo, pero escúchame, fichata mudo. Era imposible que ese equipo metiera un gol.
No tenía nada.
Pero fíjate, yo creo
y
que...
Y hasta que llegó a por ese Real Madrid, el turquito le ha salido bien, ha estado bien ese chico.
Sí, pero que yo creo que... Hoy ha hecho un partidazo, ¿eh?
Yo creo trabajador, que... trabajador.
Yo creo que el Rayo y el Huesca se van a segunda... No por falta de gol, ¿eh? Yo creo que son dos equipos que han metido goles, 40, 38. Yo creo que han tenido un problema más gordo que es atrás.
Sí, o sea, son dos equipos muy... muchísimo.
No, y el Huesca igual. O sea,
sí, los dos.
Muy débiles. Pero Manolo, atrás. Es
que la pasta la tienes para porteros, para defensas.
Bueno, claro, claro. Sí, lo que te quiero decir es que los tres, en el, que los tres incluso metería al Valladolid, que bueno, pero el Rayo y el Huesca han metido goles. Y es más, yo creo que han tenido muy mala suerte en muchos partidos. Pero son equipos, oye, mira, que son débiles atrás, muy débiles.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha acabado el partido, ha dicho Mariano que él quiere seguir en el Madrid después de los dos goles que ha marcado hoy, que quiere seguir el año que viene. Y Lucas Vázquez se ha quejado un poco ahí en la zona mixta contigo que sobre el trato que están recibiendo en estos últimos meses, ¿no?
Sí, bueno, es un vestuario evidentemente que ha hecho historia, ¿no? Lucas Vázquez llevó unas cuantas temporadas
en
el Real Madrid. Era un poco el mensaje que también lanzaba Nacho después del partido en Leganés, creo que Carvajal también en alguna reflexión. Bueno, ya sabes cómo es esto, ¿no? Después de una temporada como esta, lo está diciendo el propio entrenador, va a haber cambios, aunque ayer decía que muchos jugadores van a seguir, pero ha dicho esta noche Lucas Vázquez que quizás hay un cierto resentimiento en el vestuario, ¿no? Está un poco dolorido por, bueno, tanta revolución, tantas salidas. Decía Lucas Vázquez que considera que este equipo tiene que tener un respeto por la historia y la trayectoria que ha tenido en las últimas temporadas. Y esto decía el gallego en la zona mixta hoy después del partido ante el Villarreal. ¿Tú eres partidario de una revolución o tú crees que hay que confiar en este grupo de jugadores que ha ganado 4 Champions en 5 años?
En momentos está faltando un poco el respeto a este grupo, ¿no? Yo creo que del año pasado a este año casi no hubo variaciones en la plantilla, ganamos 3 Champions seguidas. Está claro que el fútbol es presente, pero no hay que olvidarse también de los logros conseguidos. Revolución o no, eso no es nuestro trabajo, ¿no? El club hará lo que tenga que hacer, pero yo creo que hay que ser conscientes también de la gran plantilla que tenemos.
¿Falta de respeto por parte de quién?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Del ambiente que se está viviendo, de las críticas, del año pasado éramos los mejores y este año no valemos para nada. Yo creo que no es así. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de calma.
Yo es que cuando dice un poco de todo, me gustaría que dijera quiénes son todos.
Pues se supone que la prensa, ¿no? Porque el Bernabéu, la verdad, no ha sido especialmente crítico. No,
vale, el Bernabéu ha sido...
Ha dejado de ir.
A lo mejor ha sido crítico con Bale, sobre todo.
Ha sido agradecido con todo lo que le ha dado esta
plantilla. Es decir, que al Madrid lo ha criticado su entrenador, sus tres entrenadores, los tres le han criticado, que ha tenido este año, le ha criticado un sector del público que les ha pitado en ciertos momentos, le ha criticado la prensa, le ha criticado un sector del club... Que yo creo que, o sea, que Lucas es un tío que ya es un tío veterano y que sabe que cuando ganas son topiropos, pero que cuando pierdes no te vale lo que ganas.
A lo mejor no le ha gustado verse en las quinielas como posibles salidas.
Es que las quinielas están casi todos, ¿eh?
Claro.
Es que hemos leído casi todos los nombres de la primera plantilla, quedando Ramos y tres más. Yo creo que especialmente cruel la crítica este año ha sido con Bailey y con Marcelo, pero es que a lo mejor ellos han estado especialmente mal.
Sí, hombre, hay que entender que el público le sirve con la temporada que han hecho y con la excelente plantilla que dice Lucas tiene el Madrid. El Madrid se va a ir a casa sin haber ganado nada y sin haber estado cerca de ganar nada. Y eso es muy duro y lo normal es que se critique. Otra cosa es que salgan unos jugadores u otros, que eso efectivamente, como dice él, es una decisión del club y del entrenador. Pero la crítica hay que aprender a convivir con ella.
Es un año tan peculiar que la lista de bajas es casi tan larga como la de altas.
Pero bueno, cosa que luego oye...
Cosa que en el Madrid no acostumbra a pasar, ¿no?
Sí, pero
porque
luego
decimos, oye, hay 20 nombres de tíos que vienen. Pues hay 20 nombres de tíos que se
pues
pueden...
Sí, lo mismo que le pasó a todos ellos cuando llegaron al Madrid.
Por ejemplo,
todos,
todo es tan inmediato, yo estoy convencido que ahora la gente ya debe decir... Bueno, ¿y Mariano qué hacemos con él? ¿Se va a quedar en el club o no?
pero es que es una cuenta muy simple. Claro, es decir, dos goles de Mariano y al Villarreal se queda. Yo creo que la decisión que tenga tomada Zidane sobre este jugador será de antes o de lo que él haya visto entrenar este tiempo, de lo que ya le conociera. Pero no, dos goles al Villarreal se queda. Bueno, me parece que es un buen complemento. A ver qué planes tiene en la cabeza. O sea, llevamos todo el año diciendo al Madrid falta gol, no sé qué, y ahora va a ser Benzema y Mariano la delantera, que son los mismos de este año. Pues
al Madrid le vuelven Palomar cedidos desde Kovacic, James, RDT, pues, Borja.
Teo.
Le vuelven unos cuantos. O sea, es que la confección de la plantilla tiene, pero para echarle ratos en la oficina a Zidane, pero que no veas, ¿eh?
Pero, hombre, yo lo que creo que queda claro es que aunque Zidane vaya a estar aquí 11 partidos, yo creo que no se pueden sacar conclusiones por los 11 partidos de Zidane. Porque es que partido tras partido es para sacar menos conclusiones. O sea, puede sacar una que todos estamos de acuerdo, que Bale se tiene que ir a la calle, por ejemplo. Esa yo creo que hay unanimidad. Pero es que da lo mismo. Es que los partidos, por ejemplo, el partido de hoy, pues casi un partido entretenido, divertido, yo te ataco, tú me atacas, pero es que era un partido, ha sido un partido de chiste. O sea, que tampoco puedes sacar ciertas conclusiones, porque, oye, el equipo que sacaba el Madrid, ¿alguien podría haber firmado que el Madrid, a falta de tres jornadas, cuando empezó el campeonato, iba a salir con este equipo? Pues no. Era un equipo, vamos...
Ni con ese entrenador.
Ni con este entrenador. Pero que era un equipo de qué, con todo mi respeto, de suplentes. Era un equipo de suplentes. Pues por eso te digo que es que yo no creo que valga para nada estos partidos que están jugando.
No, es que lo de hoy era casi un casting de la segunda línea del año que viene. O sea, saber de quiénes están o quiénes pueden estar en el banquillo el año que viene.
Pero se intuye, porque te vas a ver lo que pasa por la cabeza de Zidane, que hay tíos que le gustan. O sea, lo de Valverde vuelve a quedar claro. Que le gusta. Y Ibrahim,
futbolista.
Yo creo que se lo está pensando mucho, es que le da muchos minutos. Teniendo a Asensio y a Isco en el banquillo y a Vinicius para salir, y le da muchos minutos porque debe estar dándole vuelta de me lo quedo, este me puede romper ya crack el año que viene.
Hay Paco, tengo una duda, que ahora, ¿con Asensio tendrá alguna duda Zidane?
No creo,
No.
Tres partidos suplente. Es un poco raro. Hizo buen partido contra el Atlético.
No le está dando bola. Es que a mí me sorprende.
Bueno, porque a lo mejor lo tiene decidido que se le interesa y ya no lo quiere probar más.
Quiere ver al otro.
Es que como no sabemos cómo los está valorando, a lo mejor está poniendo a futbolistas con Marcelo, que quiere ver.
Marcelo está empleando justo la táctica contraria. Porque también tiene claro.
No, porque también tiene claro que Reguilón lo va a ceder. Por ejemplo, como lo tiene claro, dirá: pues voy a poner a Marcelo en forma para que vaya a la Copa América, por ejemplo.
Pues,
es que creo, como nadie puede interpretar a la misma Zidane, porque a Zidane no lo interpreta ni su mujer, es muy difícil de interpretar. Entonces yo creo que ahora mismo es que todo lo que haga Zidane solo sabe el francés lo que es.
A mí no me gustaría que la gira americana la empezara el Madrid con 26 jugadores o más.
Para venderlo también, ¿eh?
Oye, y la gira americana a lo mejor hay tres tíos que están por venir.
O cuatro.
Yo también te digo que el día a día va a pesar, y en el día a día del Madrid hay incluso compañeros que hay gente que dice que está pasando esto.
Yo entiendo el nerviosismo de Lucas Vázquez, pero porque cuando estamos hablando de reconstrucción de la plantilla, utilizamos esa palabra porque eso exige remover casi los cimientos. Es decir, que hay mucha gente que se está viendo los papeles en las quinielas de salida, y es normal. Tú antes o puedes reaccionar, pues como está haciendo Marcelo, que ha hecho una temporada manifiestamente mejorable, y en cambio está aprovechando estos últimos partidos para reivindicarse. Me parece bien. También Kroos ha mejorado, también Casemiro ha mejorado, y bueno, luego pues las sorpresas de Valverde.
¿Sabes lo que pasa? Que justo para mí revolución es cuando te cargas a pesos pesados, porque a mí que el Madrid de 10
es que
de 10
no está
bajas,
¿eh?
Bueno, pero por eso te digo, eso es una revolución. Pero que tú te cargues 10 futbolistas, por ejemplo, decir un número 8 o 9, y que de esos 8 o 9 te cargues a 6 o 7, que es que ni contaban, pues para mí eso no es una revolución. Revolución es que digas, no sigue Modric, no sigue Bale, por decir ejemplo. Bueno. No sigue Modric, no sigue Bale, no, me lo invento, no sigue Ramos y no sigue Keylor Navas. Eso sería, es una revolución.
Lo que sería, es injusto pensar que la culpa de esto la tienen Vallejo, Nacho, Mariano, claro, Llorente y no
claro,
sé qué.
Claro,
pero
claro.
Es verdad que si quitas a 5 de estos y 3 a 5 bichos, claro, entonces los otros bichos tienen que ir al banquillo.
Es que los que han fallado son los pesos pesados.
Y son malos bichos para el banquillo, ¿eh?
Claro,
Paco,
claro.
Es que en el banquillo prefiero a los otros que a esos.
Yo sigo pensando que Zidane se está planteando muy seriamente que no siga Modric. Es una pedrada mía. No tengo, vamos, ni una brinda para poder decir que esto es noticia.
¿E Isco?
Pero yo sigo pensando, yo es que Isco creo que como venga una buena oferta lo largan. Pero
entonces ya estás hablando de revolución.
Son dos pesos pesados.
Si metemos Bale, Isco y Modric, ya estamos hablando de tres.
Pero es que Isco piensa que este año ha sido un jugador marginal. Sí, Modric ha jugado con todos los partidos.
Si viene Hazard, como parece, yo creo que Isco tiene el hueco muy tapado.
Muy tapado.
Claro. Luego, Modric.
Sobre todo si te quieres quedar con Asensio.
Si el año hubiera salido normal, la previsión era Eriksen por Modric. Pero a lo mejor ahora va Zidane y dice, no, quiero Valverde. Pogba o Valverde, sí, hombre, o no, o me quedo con Modric.
Lo de Pogba encima tiene toda la pinta, es que el Manchester hoy se ha confirmado que no va a jugar en Champions la temporada que viene. O sea, que a lo mejor incluso eso influye.
Lo cual
para
tiene
que
algo de justicia poética, porque claro, que sea campeón ese equipo.
Pues. De esta forma, recordar que Zidane se fue porque no se veía con fuerzas para gestionar precisamente los problemas de las vacas sagradas de la plantilla. En concreto, Cristiano y Bale, ¿no? Y justamente supongo que aprovechar este verano para tomar las decisiones que no se vio con fuerzas de tomar hace un año.
Bueno, y lo de la portería ya va quedando cada vez más claro.
También.
Creo. ¿No?
Parece, sí. Pero este Miguelito que está por ahí no lo tiene muy claro.
Yo no lo tengo claro.
¿No lo tienes claro? Pues sigo, yo creo que ya está claro que se queda Courtois.
Yo creo que se queda Courtois y se puede quedar Keylor Navas. Yo creo que Zidane todavía no les ha dicho a los porteros quién va a ser el titular la
próxima
temporada.
A lo mejor el día que dijo, lo tengo claro, su solución mental es Liga y Champions
dos,
este y
ser,
el otro sí. Me lo quedo también, que me gusta mucho. Es de todas, ¿sabes?
Pues, pero yo tengo dudas de que Keylor quiera quedar en esa circunstancia, ¿eh?
Claro.
Porque lo último que nos dijo a nosotros es que él otra vez esto, que no tenía muchas ganas de...
Pero también te voy a decir una hora, que te diga Miguelito lo que gana Keylor y a ver quién se lo va a pagar.
Keylor gana 5 Olympios.
O sea, 5 limpios, tiene... con la edad que tiene, a claro. Ver quién es el guapo que se lo paga.
Si Zidane le dice, lo hemos dicho varias veces, si Zidane le dice a Keylor, mi portero va a ser Courtois, pues Keylor yo creo que pone la maquinaria en marcha para intentar buscar equipo. Que no encuentra nada que le convenza, que se aproxime a ese sueldo,
que le convenza,
se queda, pero va a tener competencia.
Si Courtois, yo fuera el Paris Saint-Germain, no tendría ninguna duda, ¿eh?
Es Miguelito, que el Paris Saint-Germain busca portero.
¿Qué le queda por jugar al Real Madrid?
Pues
tiene
dos partidos la próxima semana contra la Real Sociedad en Anoeta y despide el año en el Bernabéu contra el Betis. Por cierto, que para la próxima
ese
semana...
Ese Madrid-Betis puede ir un psicólogo a elegir el partido. Pero vamos,
el himno de la alegría.
Sí.
Esperemos superar los 40.000.
Lo pita Lamparero.
Como no pite Poli Rincón.
Para la semana que viene ya... Y lo de Anoeta, vamos, va a ser una tamborrada.
Sí, bueno, la Real todavía tiene alguna aspiración europea, el Betis en principio no se va a jugar nada. Digo que Sergio Ramos, después de ser baja los 6 últimos partidos, parece que ya podría estar la próxima semana, al igual que Benzema, ya decíamos esta semana que, pese a que se lesionó en Getafe, ya está sobre el césped y podría llegar también a ese partido ante la Real Sociedad y despedir el año con el Betis.
Pues quedan dos, Miguelito, mucho ánimo, que...
Esto está hecho.
Esa ya te la he dicho yo, que para mí es la gran noticia de la jornada.
Está siendo eterno.
Ya empieza ya la pretemporada.
Y menos mal para ellos que está Zidane, porque si no hubiera sido peor el ambiente en todo.
Que yo creo que la bronca o la bronquita del otro día de Zidane ha influido en que el partido de hoy fuera más decente, más pasable, porque es que el otro día la dejadez en Vallecas, hoy por lo menos se ha visto algo, se ha visto un partido entretenido, otra actitud, Reina ha estado muy bien.
Miguel, ¿Bale ha ido al partido?
Sí. Hemos preguntado y nos han dicho que en un palco privado ha visto a sus compañeros junto con Benzema.
Vale. A ver qué es de Bale, que tiene una situación...
Otro igual, que gana 17 millones, le quedan 3 temporadas, anda, colócalo.
30 años.
17 limpios,
y su representante diciendo que a lo mejor es incluso una buena estrategia, diciendo que no se van.
Claro,
ya lo dijo el año pasado, cuando Madrid lo pensaba vender.
Sí, claro. que bajo ningún...
No será la primera vez ni la última que el club que vende paga parte de la ficha.
Sí, muchas veces. El mismo United lo está pensando hacer ahora con el amigo Alexis Sánchez, que es el que cobra más de Inglaterra, que ya, como hemos comentado aquí alguna
medio
vez,
millón de
505.000 libras.
Libras, que son más que euros.
A la semana, y están dispuestos a pagar la mitad de la ficha para que se vaya.
Que la pague el que lo fichó.
Es increíble, ¿eh?
Vamos.
Es que firmarle 505.000 libras a Alexis Sánchez es...
Sí, pero escucha, cuando lo firma,
era la estrella del
Arsenal y estaba... pero a esto de firmar por el City. O sea, se lo levanta en el último instante, el United, por pasta.
Fue en un mercado de invierno, ¿no?
Sí.
En un mercado de invierno, sí.
Hace 2 años, creo.
Es que en invierno...
Año y pico ahora, el año pasado, vamos.
En invierno con el frío.
Sí, con el frío, con la bebida, las cenas. A lo mejor se cerraron una cena de empresa, fíjate tú. Lo típico, la cena de empresa del Manchester. Jorge Alexis, y tal. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes a tiempo de juego a este tertulión de domingo. Alberto Arau.
Están opinando una noche más, Juanma, en el 637-23-0010. Y como todos los sábados y los domingos, están enviando también mensajes al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Dice Enrique, diga lo que diga Lucas Vázquez, el Madrid fue, pero ya no es. Y hay que renovar a 7 jugadores si no quiere volver a hacer el ridículo la próxima temporada. A la Madrid. César, ¿me lo parece a mí o Sergio Ramos se ha borrado esta temporada? Creo que jamás os oigo hablar de la afluencia a los campos de ningún equipo y que lo contéis con tanto detalle es tremendo. Quizás es porque es el Real Madrid. Paco dice al Bernabéu, no van ya ni los amigos de los porteros que entran de gañote. 35 euros la entrada en el cuarto anfiteatro sin jugarse nada es para hacérselo mirar. Poco a poco van a vaciar el campo. Fran dice, ves el homenaje de Iker en Oporto y el del Real Madrid en el Bernabéu y piensas que el Oporto es el club de toda su vida y el Madrid en el que está acabando su carrera. ¡Qué frialdad, madre mía! Y por último, una pregunta para Pedrito Martín de Raúl, que te dice que si el Getafe logra clasificarse para la Champions, ¿sería la primera vez que una comunidad autónoma tendría 3 equipos en la Copa de Europa?
En España, desde luego, estuvimos mirando en Londres, coincidieron un año por lo menos Tottenham, Chelsea y Arsenal, pero en España no.
¿En Asturias no coincidieron nunca Sporting y Oviedo en Champions?
Sí, pero el Mieres no.
Y la Unión Popular de Langreo.
Vale, vale.
¿Estuvieron en UEFA? No, ¿lo juntos los dos? No.
El año que jugó el Oviedo el Sporting.
No, estuvieron juntos. Que una cosa, sobre lo que decía un mensaje, ¿os ha parecido frío el homenaje del Bernabéu y del Madrid en general a Casillas?
Frío es el estadio.
Claro, es que no había dónde sacar más.
Iba a quedar deslucido. A mí me ha parecido perfecto la expresión desde el tuit del otro día de eterno capitán. Porque sí, Madrid,
la carta era preciosa. Hombre.
Eso, de eterno capitán, se le podía adjudicar a Raúl o a Sánchez o a mucha gente, pero se lo han adjudicado ya institucionalmente a Casillas. Lo demás, pues muy frío. Si es que había, al empezar el partido, creo que han dicho la Miguelito 25-30 mil.
Yo lo que creo es que el Madrid está en deuda con Casillas y esperemos que pase lo que pase, que Casillas decida lo que tenga que decidir y que el Madrid más tarde o más temprano le quiera dar un homenaje a Casillas.
El gran homenaje está por llegar, hombre.
Se lo tiene que dar porque es que, repito, como dice Paco, es el eterno capitán, es la leyenda del Madrid, es el mejor portero de la historia del Madrid, del fútbol español, posiblemente uno de los mejores porteros del mundo, y no puede ser que terminara como terminó en el Madrid. Y ahora, me parece muy bien lo que ha hecho el Madrid hoy, pero le debe una. Y es que la afición se la debe a sí mismo, porque se merece la afición también darle ese homenaje que querría darle a Iker y que yo creo que más tarde se lo tiene que dar.
Pido un aplauso en este tertulión para la campeona de la Liga Femenina de Fútbol, Amanda San Pedro, que va a estar enseguida con nosotros.
Bravo.
Enseguida os pido el aplauso. Lo digo para que lo vayáis ensayando. Enseguida lo vais ensayando. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque antes, ¿qué hacíamos en el bar? ¿Te acuerdas? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados. ¿Berti o falso? Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes?
Te sorprende.
Aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Te han dicho cuándo te van a curar aquí?
Esto, 6 años aquí.
¿Cuántos años tienes?
6.
Desde que eras un bebé.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes.
Esta noche a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna en COPE.
Buenas noches. En el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE celebrado hoy, el número premiado con 17 millones de euros ha sido el
3302-03302, serie 27, 027.
Enhorabuena a todos los premiados. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
T
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuando abres la nevera para coger una manzanita, pero sucumbes a esa tarta de tres chocolates, estás pensando con el estómago. Y si eres capaz de pensar con el estómago, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en paz.
Si por eso lo hago, que son los días redondos de Opel. Y si llevas algo que ruede, te dan hasta 7.000 euros para renovar tu coche.
Del 1 al 18 de mayo trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el Tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Aquí estamos. ¿Hemos ensayado el aplauso o no? Sí, ¿no? Está ensayado. Pues un aplauso para la gran campeona de la Liga Femenina de Fútbol con el Atlético de Madrid por tercer año consecutivo. Capitana Amanda, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Dónde estás?
Pues de camino a casa. Hemos llegado hace un ratito, así que ahí estamos.
¿De camino a casa? ¿Vas conduciendo tú o te están llevando?
No, no, voy conduciendo, voy con el manos libres.
Manos libres, vale, vale, vale. Pero se oye muy bien, tienes buen coche, ¿eh?
¿Has visto?
Sí. Sí, 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 se oye bien. ¿Y te queda mucho para llegar a casa?
Nada, me quedarán 20 minutitos o así.
¿Y qué, ibas escuchando música en el coche o qué ibas haciendo?
Sí, un poquito música, que al final te pega el subidón, luego vuelves en autobús y ya te estaba pegando el bajoncillo, pues para animarme un poco y ya llegar a casa y descansar.
¿Y qué música te pones?
Pues de todo un poco.
Dime algo, dime algo. ¿Tienes lista en Spotify para seguirte o no?
No suelo tener una lista como tal, voy teniendo de vez en cuando la lista, cada vez escucho una cosa, voy escuchando un poquito de todo, no tengo nada preferido.
Vale, 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 muy bien. ¿Que ha habido mucha celebración en el viaje de vuelta?
Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de que llegase ya este momento, ha sido una temporada larga, teníamos muchas ganas de poder celebrar algo importante y bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder celebrarlo hoy, celebrarlo bien por todo lo alto y bueno, ya a partir del miércoles volvemos otra vez a cargar las pilas, que el sábado nos espera otro momento importante porque podemos hacer historia este año.
¿Doblete? ¿Doblete?
Sí.
Y oye, hoy de momento habéis dejado marcado el territorio, ¿eh? con esta victoria frente a la Real, precisamente.
Sí, bueno, ya sabéis cómo es esto del fútbol, van a ser partidos totalmente diferentes. Al final hoy te enfrentas a una Real que no se juega nada, que sale un poquito más cerradita y demás, y yo me imagino que el partido del próximo sábado va a ser un partido mucho más abierto, con una Real mucho más vertical, que va a ir a hacerte daño. O sea, que son partidos totalmente diferentes.
¿Habéis perdido dos partidos solo en toda la temporada con el Barça?
En la temporada dos con el Barça, en lo que es todo el año, de momento cuatro, sumándole los
de Wolfsburgo, ¿no? Los de Champions.
Sí.
Claro. Es un poco la asignatura pendiente. Dar un pasito más en Europa y...
Lo de Europa, porque es una espinita que tenemos ahí clavada, así que es verdad que se nos complica un poco, simplemente por el hecho de que al final partes del Bombo 2. Entonces, al partir del Bombo, claro, 2, pues, la primera de cambio te estás enfrentando a grandes equipos. Nos tocó el primer partido de ronda al City, lo único que tuvimos la suerte de ganarle en la serie buenos encuentros tanto en el cerro como allí en su ciudad deportiva y lo sacamos, pero ya de primeras uh-huh. enfrentas a equipos muy, muy buenos.
Oye, ¿la prima por ganar la liga, la negocias tú como capitana?
La negociamos con las capis, de acuerdo con el cuerpo técnico, o sea, con el resto de compañeras, cuerpo técnico y con la directiva del club, como todos los equipos, me imagino.
¿Y eres dura negociando?
No queda otra, la verdad, que nos intentamos sacar lo que se puede en base al presupuesto que hay, también a los beneficios que también nosotras generamos.
Claro.
Después que tener en cuenta también un poquito todo, ¿no? Y ser conscientes también un poquito de todo a partir de ahí, pues todo lo que venga, bienvenido. O sea,
Amanda, ¿dura hasta qué punto? ¿Hasta el punto de decir, mira, Cerezo, me levanto y me voy? Si sigues así en esta negociación, me levanto y me voy. ¿Llegas
no
al punto?
No hace falta llegar a ese punto.
Vale. O sea, ¿cuánto tardasteis en llegar a un acuerdo?
Nada, poquito. Si da gusto hablar. A nosotras no recibe Emilio Gutiérrez siempre con de la mano de Miguel Ángel Gil y la verdad es que da gusto hablar con ellos porque valoran mucho lo que estamos haciendo, nos ayudan mucho a conseguir lo que estamos haciendo y bueno, de hecho ayer que tenían que hacer unas cosas allí en México pues pudimos hacer FaceTime con ellos un ratito y nos dieron buena suerte para hoy, o sea que todo muy bien.
¿Habéis dedicado la victoria, el título, en el Día de la Madre a vuestras madres?
Sí, encima hemos tenido la suerte de poder dedicarse a nuestra madre. Yo encima he tenido la suerte de que ha podido viajar a su vieta a verme. Así que bueno,
qué bueno.
Quedaríamos en una madre, así que obviamente claro. la liga para ella.
Oye, perdona, ¿alguna es madre? ¿Alguna jugadora del equipo?
No.
¿Y alguna quiere serlo inminentemente? ¿Lo habéis hablado eso?
Hombre, claro, ¿no?
No, digo, pero claro, con el problema que eso supone...
Ya mismo, ¿no? En un futuro, ¿no?
Vale. Pero que te digo que...
La final de la Copa, no.
No, joder, ya...
Esta semana, no.
Lo que le estoy preguntando a Amanda es que a lo mejor hay una chica que, por lo que sea, tiene pareja y la pareja ha dicho, oye, que quiero ser padre ya. Y ha metido prisa, claro, que para una jugadora de fútbol es una complicación extra, un problema que no tiene un jugador.
Bueno, no te creas, ¿eh? Que si te pones a mirar por ahí, hay muchas jugadoras ya, por ejemplo, hay una jugadora de Estados Unidos que ya va por su segundo hijo y que está entrenando con 3 meses, ¿eh? O sea, que complicación ninguna.
¿Cómo con 3 meses?
De embarazo.
¿Con 3 meses? ¿Con 3 meses de embarazo entrenando?
Sí, no pasa nada.
Sí, hombre, claro.
Oye, ¿en vuestro contrato pone que tenéis prohibido quedaros embarazadas?
No, por supuesto que no, eso no lo pone en el contrato, ni bueno, mucho menos.
Había jugadores de baloncesto que sí lo tenían, pero
sí.
Creo que vamos mejor.
No, eso habrá que mirarlo bien. Nosotras, por lo menos en Atlético Madrid, eso no pasa.
Juanma, que nos cuente, que me sopla un pajarito que en el autobús de camino a Madrid, de vuelta a Madrid, ha habido una fiesta tremenda de bonita que han organizado y promovido el utillero y los preparadores físicos. Amandita, ¿qué ha habido ahí? Ha habido un lío gordo, ¿no? Os habéis reído mucho, ¿no?
Siempre son míticas estas celebraciones.
¿Y hoy que ha tocado? Porque me lo han contado, lo quiero que lo cuentes tú, no yo.
¿Qué ha tocado de qué?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el autobús?
Qué indiscreción.
Bueno, pues un poquito de todo, pero bueno, lo clásico, ¿no?
Claro.
Toma su cerveza, cantamos un poco, bailamos.
Lo de siempre. Se putea más. Un poco al conductor. Lo de siempre.
No, pero que estos son unos cracks. El utillero y los preparadores físicos, claro. Son gente que anima, que divierte y que crean un ambiente que cada vez que hay un éxito lo celebran de una manera muy especial.
Muy bien. Oye, Amanda, que ya estás aparcando, ¿no? Creo.
Sí, ya me queda poquito para llegar a casa.
Ya te queda poquito. Pues nada, que no te entretenemos más. Felicidades por el título, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Capitana más maja. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ahora tienen la final de Copa, ¿no? Tienen la final de Copa, como nos acaba de decir.
Sí, ahora tienen la final de Copa, que casualmente coincide con esta última jornada, que va a volver a ser un Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y como dice Amanda, evidentemente se espera partido diferente, pero no deja de ser el mismo rival. Hoy no han escondido mucho sus cartas, ni la Real Sociedad ni el Atlético de Madrid, pero sí que una vez que parecía que ya estaba resuelto tanto el partido como el título, pues han empezado a hacer cambios estratégicos, evidentemente, para guardar jugadoras importantes de cara a ese partido, que para la Real supondría un título histórico y para el Atlético de Madrid historia también, porque sería firmar un doblete que quedaría para la historia, porque el Atlético de Madrid lleva años sin ganar la Copa de la Reina, porque es un título que se le da bastante mejor al Fútbol Club Barcelona.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Adiós. Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Estamos pendientes de si juega o no juega Salah. Ya había contado Dani Gil con Corrochano en el tramo final de tiempo de juego que si se cumple el protocolo de la Premier no jugaría. Lo que no sabemos es si se tiene que cumplir el protocolo de la Premier, ¿no?
Sí, sí, lo contaba anteriormente, es decir, mañana se le va a hacer un TAC en la cabeza para ver cómo está y el protocolo diría que debe estar 6 días sin entrenar. De manera que sería muy complicado
si ha habido pérdida de conocimiento, o sea, de conciencia. No ha habido.
Que eso no lo ha habido.
Claro, bueno, entonces, no se sabe en realidad el protocolo que se le va a aplicar.
Algo habrá habido cuando Lovren dice que está perfectamente, lo único que le pasa es que no me conoce.
Sí, pero era broma. No ha dicho bueno, de broma.
Así está,
está bien, pero no sabe quién soy.
Ha sido una coña del tal Lovren.
Sí. Pero bueno, ahora, mañana se le va a hacer el TAC y vamos a ver. Jürgen Klopp también dijo que después de la lesión estuvo en el vestuario viendo el partido, lo que terminaba el partido por televisión, y bueno, va a ser complicado y vamos a ver. El que sí está confirmado, además con parte médico oficial y comunicado oficial, es que no juega Firmino en el Liverpool, por lo tanto puede ser una baja muy importante, y también la de Salah, a ver si se cumple o no.
¿Os vais mañana para allá?
Mañana mismo, con 23 jugadores, se lleva toda la plantilla, salvo Dembélé, que hoy se ha confirmado lo que más o menos se presuponía ayer, es decir, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, tendrá para 3-4 semanas, de manera que llegaría justo para el partido de la final de la Copa del Rey el día 25, y si llega el Barça para la final de la Copa del día 1 de junio, y se queda solamente él, y viajan todos, incluso con el, todavía sin el alta médica, viaja Rafinha, se lleva 23 jugadores, dos chavales del B, Iñaki Peña, el portero, tercer portero del Barça, y Huague, el lateral derecho, y mañana van a entrenar a partir de las 6 de la tarde, hora inglesa, es decir, cuando aquí sean las 7 de la tarde en Anfield, y antes, a partir de las 5 de la tarde, primero habrá rueda de prensa de Luis Suárez, que juega ya, como recordarás, en el Liverpool, y después de Ernesto Valverde.
Sí, 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 claro que lo recuerdo. Pues mañana nos cuentas, Oli, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Oye, cualquiera de aquí, aunque fuera muy, muy del Liverpool, si fuera el médico o el entrenador de Liverpool, ¿pondría a Salah?
No.
¿Verdad?
Es que
aunque sea el partido de tu vida, aunque hubieran quedado 1-0, si eres el médico, ¿eh? O sea, y te dan todas las pruebas que están bien, yo que le recomendaría seguir el protocolo. No,
Paco, lo que tienen una presión los médicos de los equipos.
Sí, bueno, ya viste el otro día en el partido de Tottenham con...
Claro. Con Vertonghen,
pero que no déjate de presiones, que la pregunta
te digo más,
claro,
es que soy Klopp y tampoco lo pongo. Imagínate que le pasa algo.
Yo no te digo lo que yo haría, yo te digo lo que acaba de decir Miguel Rico. El otro día todos veíamos que Vertonghen no estaba para jugar y lo volvieron a meter en el campo.
Bueno,
y le vimos al minuto que el pobre tenía.
Claro. Nada más terminar, que eso no ha sido cosa mía, ha sido cosa del médico.
Es más, Mateu fue a preguntar y a decirle al médico, oiga, está este para jugar, y el médico, el hombre, gente, tiene una presión tremenda, dijo, venga, entrenelo, y al minuto lo tuvo que sacar.
Bueno, pero la presión se la tiene que quitar el entrenador, querido, que el entrenador no es tonto. Entonces, un señor con el problema que tiene Salah no puede jugar el martes.
Si
dejaros
no
de coña.
Hemos aprendido nada de la lección de lo de Casillas.
Come, por favor.
Pues, somos muy burros. Aquí lo importante es la salud.
Vamos. Sí.
La salud.
Desde luego.
Por favor. Hay miles de Copa de Europa por jugar ese muchacho.
Y manda al médico y el protocolo ese que tienen, que me parece bien. Supongo que si lo tienen es porque lo han aprobado y porque es eficaz. Y si son 6 días o 4 o 5 los que sean, pues fuera. Mira. Esto no vale todo aquí.
Pues una fatalidad como la de Firmino y la de Dembélé. ¿Qué va a hacer? Pues una fatalidad tremenda para la eliminatoria, para el Liverpool. Pero, hijo mío, la vida de un tipo es que no sé.
O sea, con una contractura lo pones, no. Pues con un porrazo en la cabeza tampoco.
Vamos, hombre, vamos.
No, menos todavía.
Menos todavía.
Menos todavía.
Sí, una contractura, lo más que te puede pasar es que te rompas para 2 semanas más o un mes.
Claro, bueno, claro.
Te arriesgas.
Puedes arriesgar, decir, oye, pues mira, a ver si suerte. No está Emilio en el tertulión porque es que Emilio está en Jerez con las motos. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Sigues en Jerez?
¿Perdona?
¿Que sigues en Jerez?
Sí, porque mañana y pasado entrenan aquí.
¿Lo piensas volver o te quedas ahí ya?
Son largos, los grandes premios son largos, porque os vais los miércoles ya y volvéis ya semanas después. Y las carreras duran media hora, yo no sé cómo puede ser tan largo todo.
En el de Jerez se queda.
Si luego la carrera es de 2 a 2:30, o sea, no entiendo por qué estáis una semana ahí.
Bueno, vale, pues no vendré más.
Es que... Quédate a la feria, Emilio, que es la semana que viene.
El circuito de Breno no se queda.
La semana que viene.
Eso es lo que dice Paco. En Breno no te quedas.
¿La semana que viene es la feria de Jerez?
Sí.
O la otra.
Casualidad.
¿No?
Bueno, empieza el sábado.
La semana que viene, sí, el sábado.
Empieza el sábado, sí.
Después de la de Sevilla.
El sábado 10, creo que es.
¿Has visto el rey emérito, Emilio?
¿Perdón? ¿Está el rey emérito que estaba ahí?
¿Estaba el rey?
Bueno, no se ha asomado mucho. ¿Sabes en qué lo he notado?
¿En qué?
En que se ha ido todo el internet de la sala de prensa.
Claro.
¿Qué tiene que ver con el rey emérito?
Porque hacen barridos de frecuencia por seguridad para que no haya inhibidores, para que no haya cosas teledirigidas.
En eso he notado que... Y los gritos que han habido, claro. O sea que...
Muy bien.
Pero bien.
Ha ganado Márquez. ¿Qué prefieres, hablar de Márquez o hablar del Barça? ¿Qué prefieres? Te doy las dos opciones. Bueno, ¿sobre rojo Márquez, sobre azul Barça?
No, supongo que habéis hablado del Barça o hablaréis. Pues podemos hablar de lo que queráis, pero bueno, lo de Márquez realmente sigue siendo la tónica que él ha adquirido durante toda su vida, que es, curiosamente, pues ser líder del Mundial, pese a ser el único que se ha caído en carrera y tener un cero. O sea que, imagínate, han venido cuatro carreras, ha ganado dos y ha quedado segundo en otra. Y con un cero, eso no líder del Mundial. Y ha ganado, sí, ha ganado con una pequeña diferencia, menor que la que ganó en Argentina, pero con una autoridad brutal, sí, muy grande. Y ya todo el mundo, pues eso, intuye que puede ser la nota de este año, sí.
Emilio, ¿tienes miedo? ¿Algo de miedo para el martes? Nada, ¿no?
No, cero. Menos cero, vamos. Bueno, menos yo creo que el Barcelona va a ganar el martes también.
Vale, perfecto.
Sí,
¿El martes dónde estarás? ¿En Barcelona, en Jerez, en Liverpool?
No, el martes estaré en Jerez.
En Jerez todavía.
Sí, porque el avión de regreso de... Como los entrenamientos del martes acaban sobre las 5:30, el avión de regreso es el...
¿Es directo el avión o tiene escala, Emilio?
Son vuelos muy difíciles. Barcelona, joder.
Es directo. Lo que pasa es que estoy dudando si me apalma o irme directamente a Barcelona.
Claro, Palma, chato, en Palma.
Nah, pues tira
pues
Palma.
Igual me voy a Palma.
Sí. Entra
sí,
para acá y vete
para
allá.
Para preparar el ascenso.
Tira para Kuala Lumpur y luego bajas a Palma.
Para preparar el ascenso, cuidadín.
Ya, ahí. Hoy. Habéis ganado hoy al Sporting en el 94.5.
Bueno, como si fuera el 108.
Ya lo sé.
Y de penalti injusto del VAR.
Un abrazo.
Hasta luego,
Emilio Pérez de Rozas. ¿Fouto está? ¿Los días que no hay lío arbitral, Fouto está?
Sí, yo estoy siempre, Juanma, ya lo sabes.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí escuchando esta tertulia fantástica que estáis formando, este grupo de amigos.
Sí. Y de compañeros. ¿Te das cuenta que...?
Bueno, compañeros, algunos, solo compañeros.
Más que otros.
Sí. Eso es.
Que el VAR fenomenal, ¿eh?
Sí, estamos pendientes de la jornada penúltima de la semana que viene porque no se va a poder separar ningún partido, es decir, los 10 se van a tener que jugar
a las 6:30.
Sí, porque el Betis, me dice Pedro Martín, que tiene alguna opción de llegar a la séptima plaza, que ahora mismo daría plaza para la Europa League. Por tanto, el Betis Huesca, que era el único que podía salirse de ese horario, se va a tener que jugar también a la misma hora. Así que solamente hay 8 salas BOR en Las Rozas. Así que se tendrá que hacer como la Champions. Habrá partidos donde tenga que ir una unidad móvil y donde el árbitro del VAR tenga que ir físicamente con la móvil allí al campo. Posiblemente...
Oye, ¿y el año que viene cuando haya segunda, que hace más salas?
Sí, claro, es que el año que viene tienen que hacer más, claro.
Ah,
sí.
Vale.
Lo que pasa es que como tampoco van a coincidir todos los partidos de segunda y de primera toda la semana...
Ah, pero va a haber más, claro.
No quieren ocupar las 8, a lo mejor ocupan solo 6, por aquello de no sobrecargar mucho.
Habría sido un buen negocio meterse al constructor de salas de bar, ¿eh? Porque sí. este ha sido un sector que ha ido muy al alza, sí. Palomar.
Bueno, habría que saber cómo funciona el bar primero.
Sí. No, pero no, sí, con tal de construirlas, sí, Palomar.
A ver cómo está el muro de maestros, el que hay que tirar. Y
claro.
Oye, el de la unidad móvil que vaya a Vallecas y haga el saque de honor, que todo vaya de lo y medio.
Le van a hacer corrillos, sí. Pasillo.
Y otro al Camp Nou.
Pues Fouto, así que 2 unidades móviles y tal. Bueno, pues nada.
No, a lo mejor más, ¿eh? A lo mejor más porque no quieren ocupar las 8 salas. A lo mejor solo ocupan 6 salas de bar y luego hay 4
eso,
partidos.
¿A nivel de comunicación es más rápido o igual?
Puede haber más fallo si mandan la móvil. Porque de hecho, por ejemplo, en la Champions.
O sea, desde el camión. Desde el camión es más peligroso que desde la Roza.
Da más fallo, sí. Claro, y luego, Paco, cuando hay muchos partidos a la vez. Puede dar también fallo. De hecho, en la Bundesliga se fueron 6 partidos a la vez el año pasado. Sí, sí. Y echaron al jefe del bar el año pasado, en Alemania. Allí, evidentemente, no pasó nada porque son gente normal. Pero claro,
luego decimos, no, es que los alemanes.
No pasó nada, pero le echaron.
No, digo que le echaron únicamente, que no le hicieron nada más.
Pero firmó. No lo colgaron, ¿no? Lo fusilaron. No lo fusilaron, ¿no?
Lama, tú imagínate que el domingo. Que el domingo se te va la fibra. De siete partidos.
Si está media pro, no se va, ya te lo digo
yo. No, ya te digo yo que no, porque evidentemente no. Están trabajando mucho para que no suceda nada, porque no ha habido prácticamente ni un error técnico en toda la temporada.
Es que es tremendo.
Y eso ya es decir, y por cierto, de las pocas competiciones, porque ha habido errores en la Champions, en la Bundesliga, en Italia, en Francia.
Oye,
se comieron un penalti que no pudieron
realizar. Pero que no haya errores técnicos, claro. Es importantísimo.
No, muy importante.
O sea, que estamos rajando de que luego se equivocan o nos parece bien o malo que digan los árbitros. Pero...
Perdona, a ti se te va la tele cada 2x3 en la radio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí sí. La Champions.
Sí, se va la luz de los campos.
Y desde aquí mandamos un mensaje a nuestros directivos que dijeron que nos lo iban a cambiar y seguimos esperando. Por favor.
Está nominado el VAR, Juanma, me dice un amigo mío muy informado, para las próximas ediciones de Príncipe de Asturias. ¿Eh? Está nominado el VAR como premio.
Muchísimas gracias.
La Concordia.
A la Concordia.
Lo recogen Fouto y Pedro Martín, el premio.
Vestido de la cantera.
Amón Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo lo has pasado en los últimos 20-25 minutos de partido?
No, los últimos 20-25 días. Podríamos ampliar hasta...
meses.
Hasta allí mi estado de ánimo, porque, menuda montaña rusa. Ten en cuenta que hace ahora 15 días se jugaba un Valladolid-Girona, en el cual, de haber perdido el Valladolid, hoy estaríamos hablando de tres descensos simultáneos. El de Huesca, el de Rayo y el de Valladolid. Sí, pero sí. Se sacó adelante aquel partido. Pasó lo que pasó en el Calderón con la señal técnica del VAR, que se debió de ir durante un segundo.
Justo en ese momento.
Justo en ese momento hubo un...
Son poltergeist. Poltergeist.
Hubo un extraño apagón. Y hoy el Valladolid, bueno, pues era consciente de que el resultado de esta mañana de Getafe le obligaba a no fallar si quería seguir dependiendo de sí mismo. Y fíjate, ha sacado adelante el partido, ha sufrido y ha sabido sufrir tanto el equipo como el público y como nosotros, naturalmente, también en nuestra medida, y ha creado tal berenjenal en la zona de descenso,
sí.
Donde ahora mismo hay tres equipos que son Levante, Celta y Villarreal, que estaban tranquilamente fumándose el puro de Jordan y lo han apagado de golpe, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Oye, vaya golazo, ¿eh?
Impresionante, el del chaval, el del extremeño Waldro, que llegó para formar parte del Valladolid Promesas, que destacó muchísimo durante la pretemporada, que enamoró a Sergio González, pero que tenía un hándicap, y es que tenía más de 23 años y no podía subir al primer equipo.
Hola, Waldo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Estás feliz?
Sí, mucho, muy contento.
Es tu primer gol en primera, ¿no?
Sí, bueno, tuve otro contra Getafe, pero desgraciadamente me lo anularon.
¿Bien anulado o mal anulado? Protesta que está Fouto aquí y si no te lo pueden devolver todavía, ¿eh?
Es extremeño como Fouto.
Claro.
Y como yo también.
Waldo, bien ¿estaba
bien anulado? Bien anulado.
Sí, en esa ocasión fue bien anulado. Una de las jugadas que creo que nos ha sido legal con nosotros.
¿Te imaginas que te anulan el de hoy? ¿Qué haces?
No, ya, bueno... si fuera así el de hoy, ya no sé, o sea, no sé qué tendríamos que hacer más.
Le pegas una pata al monitor ahí del VAR ahí en el túnel de vestuarios que vamos. Que tu historia, tú jugabas en el Córdoba, ¿no? Pero en el Córdoba B, en segunda B.
Sí, el año pasado estuve en el Córdoba B, anteriormente estuve 4 años en el Recreativo de Huelva. Y bueno, y el año pasado pues también desgraciadamente tuvimos un ligero percance en la última jornada y al final descendimos. Y bueno, este año pues aposté por el Valladolid, que apostó muy fuerte por mí, y bueno, aquí estamos ahora mismo súper contentos.
¿Y cómo era eso? ¿Que tenías 23 años y no podías subir o cómo era eso?
Sí, claro, yo tengo 23 años y al no ser sub-23 pues me tenían que hacer ficha. Entonces,
¿ficha de primer equipo?
Claro, no podía alternar el filial con el primer equipo.
¿Y Sergio apostó por ti?
Sí. Es verdad que la pretemporada me dieron la oportunidad de estar con ellos y bueno, me salió bastante bien, pero es lo que decimos, que el no sub 23 pues me penalizó y al final pues me llegó la oportunidad al final del día.
Oye, Waldo, dime si esto es verdad. En la rueda de prensa de tu nuevo contrato dijiste, Neymar es mi referente, ¿tenemos unas cualidades similares?
Sí, a ver, es un momento complicado.
Es que no, valiente eres, ¿eh?
Ya. Pero bueno, no estoy muy acostumbrado a todo el tema de prensa y claro. Eso. Y bueno, al final, es verdad que...
Se quedaron con la frase fácil, el titular, que claro, que tampoco era una cosa...
Sí.
¿Qué pero querías bueno. decir? ¿Qué querías decir exactamente?
Lo que dijo, coño. Con un par.
Claro.
Usted va abajo, dice la verdad siempre.
Exacto. Bueno, mi característica, pues son esas similares, regate, el uno contra uno, y bueno, pues al final pues me salió eso, que al fin y al cabo es un grandísimo jugador y ahora me podría parecer más a él.
Dime la verdad, ¿en el vestuario te putearon un poco con el titular?
No, la verdad que no. O sea, no me dieron nada, lo típico, pero bueno. Al final uno ya empieza a cogerle las bromas a los veteranos y acostumbrarse.
Claro. Que oye, hoy tenéis el vestuario forrado con frases de mujeres y de novias, ¿no?
Sí, o sea, la verdad
no,
que
no digo de las dos, digo de que los que tengan mujeres y los que tengan novias.
Sí, la verdad que han tenido un gesto súper, vamos, emotivo. La verdad que quería mandarle a todas muchísimas gracias porque nos ha subido ese poquito de moral ya si cabía menos, pero bueno. Y la verdad que eso, que muchísimas gracias a todas las mujeres y a todas, bueno, y en especial a mi novia. Y bueno,
perdona, ¿cuál era el mensaje, si se puede saber, que te puso tu novia a ti?
Arregla la habitación, macho.
Frase motivadora, foto y un mural grande.
Qué bonita. Oye, pues, Waldo, que os habéis metido ahí, habéis metido en la pelea otra vez a todos, hay un tomate liado tremendo, así que nada, que te deseo mucha suerte para lo que queda, que son dos partidos donde os jugáis la vida.
Sí, pues muchísimas gracias, esperemos conseguirlo cuanto antes, la salvación, y estar todos tranquilos.
Un abrazo, Waldo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Chao. Chaval muy majo. Amón. Pues sí. Nada, que lo lleves con toda la tranquilidad del mundo, lo que te queda.
Con toda la que se pueda. Ya después de lo que hemos pasado, todo lo que venga por delante no puede ser mucho peor.
Vale, un abrazo.
Otro.
Se te ve ilusionado, Amón.
No.
Loco.
O sea, sí.
Pues que ha pasado 5 minutos, Amón, que vamos.
Pero es que si el Valladolid se queda, es una gesta.
La para de Masí, bueno, del remate al larguero a Duri.
Sí.
Iban directos a la película de terror de cada partido de Valladolid. Que ha sido terrible.
Yo si estoy en el campo, yo no aguanto esas cosas. No. Eso es insoportable. No sé cómo os puede gustar el fútbol, de verdad.
Ha resoplado Ronaldo, vamos.
No va a estar nunca entre los votados, pero es uno de los entrenadores del año. Lo de Sergio es la repera lo que ha hecho.
Milagro, tremendo. Chico.
Oye, el partido de la semana que viene, Girona-Levante.
Champions.
¿Ese es el partido de la jornada, Paco, de la semana que viene?
Pues yo creo que sí, pero escucha, es que, por ejemplo, a mí el Valladolid creo que no lo va a tener fácil en Vallecas. ¿Tú crees que el Rayo va a decir, venga, lleve los 3 puntos? Va a haber jaleo en todos lados, Atleti y Bilbao Celta.
La Atleti Sevilla.
Sí, bueno, la Champions es otra cosa, pero en el drama de lo de abajo... Claro, el Levante Girona es directo, pero espérate a ver qué.
Que empiece Pedrito a hacer cuadros de los golaveres, o sea, entre ellos los marcadores y los.
Sí, no, sí, ya las tengo en la cabeza.
Por eso, porque va pero a haber ahí tomate.
Lo pasa que hasta que eso realmente vale para la última jornada. En la penúltima todavía hay tantas combinaciones que lo que tienen que hacer los equipos, por ejemplo, el Villarreal, que estaba prácticamente salvado, ahora. El partido con el Eibar es súper importante.
El Eibar parece que... Pero mira, Sevilla-Leganés.
Sí.
¿Quién esperaba eso? No se jugó nada. Pues
igual va a Eibar. Es que el Eibar, Paco, va a agotar las posibilidades de ir a Europa. No,
Y el Celta pensó que estaba salvado ayer, ¿eh?
Yo recuerdo un Villarreal que tenía 4 puntos sobre el descenso a falta de 2 jornadas en 2012.
Y bajó.
Y el Depor de Lotina.
Sí, no, pero no tenía tanta ventaja. 4 puntos a falta de 2 jornadas solamente bajó el Oviedo.
Vaya por
en 2001 y el Villarreal en 2012.
Joder. Juanma, y el Levante, foto. El Levante si pierde en Girona, es que el Girona la adelantaría, ¿no, Pedro?
Claro, porque empató en Orioles.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que en ese partido va a ir media España con el Levante, porque es que lo que hace es ya quita del tomate
pero,
de ahí.
Pero juega 11,
sí, pero bueno,
juega 11 claro, contra 11.
Eso es, claro.
No.
Media España con el Levante, pero juega 11 contra 11.
Y en Girona. Mensajes de los oyentes.
¿Quién pondrán de árbitro ahí, Fouto? ¿Ya se saben los árbitros?
Sí, pero pondrán los mejores.
O sea, Iglesias-Villanueva.
Este fin de semana
los mejores. Iglesias, no los mejores.
No, este fin de semana ya han pitado los mejores y no ha habido ninguna movida.
Claro.
Claro. Las últimas jornadas no se va a ver nunca nada, ¿eh?
Puta la mendiliva.
Porque ponen a los internacionales a poner los partidos más gordos. Sí. O sea que...
Acuérdate de Madrid en Tenerife, no pasó nada tampoco.
No había nacido en Tenerife. No, que
sí, sí, había nacido, sí, sí.
Bueno, pero Tenerife, Aliño, vamos. En Tenerife pusieron dos árbitros internacionales.
Sí, ya lo creo, buenísimo. Sí,
¿no? Pero no había bar, no había bar, Pedrito.
Salió muy bien. Salió muy bien en Tenerife. Mensajes de los oyentes a este tertulión, Alberto Arauz.
Dice un oyente: de los 11 partidos de Zidane no se pueden sacar conclusiones, pero de Solari, Lopetegui y ya no te digo de Rafa Benítez, las empezasteis a sacar muchísimo antes. Fuera el año que viene Carvajal, Ramos, Marcelo, Casemiro, Isco, Lucas Vázquez, Bale y Mariano. Pasadle la lista a Zidane, por favor. David, en el Madrid son los mismos del año pasado, con la única diferencia de que este año hay VAR. Hablad, por favor, de la carta de Víctor Valdés a Casillas. Me pareció espectacular. Dani, el Atlético se equivoca con Godín. Es un pedazo de central y con el gen Simeone será dificilísimo sustituirle. Y llegaban varios mensajes aclarando algo que hemos comentado antes, como por ejemplo el de Diego, que nos decía que Sporting y Oviedo jugaron juntos la UEFA en el año 91-92.
Ya me sonaba a mí.
Al Sporting le eliminó el Steaua de Bucarest en segunda ronda y al Oviedo el Genoa.
Escurabi, ¿te acuerdas de Escurabi, Paco? Sí.
No, me acuerdo del árbitro, que era peor.
Sí,
vaya, Huber.
Sí, sí, que ese tuvo varios líos con equipos españoles y con la selección.
Bueno, nada, lo vi doble, nos pegó un atraco histórico.
Pero vamos, mi Huber sí. Es uno de aquellos árbitros que dijo Gil, ¿qué le decía?
No, ese era Botrot.
Sí, no, pero mi Huber también estuvo.
¿Cómo se llama el árbitro, dices?
Es mi Huber.
Es mi Huber. Creo que hubo una sidrería en Gijón que se llamaba Es mi Huber.
En honor
de...
De eso sí te acuerdas. Sí.
Qué mala leche tiene.
Sidrería Es mi Huber. Y creo que tiene un éxito tremendo.
No habías nacido, pero es un atraco, pero galáctico.
Sí, ¿cómo que no había nacido?
Bueno, pues...
Pero si yo estuve... Perdona. ¿Estuviste? Y el Sporting ese año eliminó en primera ronda al Partizan de Belgrado. Y en segunda cayó
Sporting
con...
El Sporting el año anterior se había clasificado con Luis Enrique en el equipo.
Sí, ganando en Valencia 0-1 en la última jornada.
Claro, como de eso sí se acuerda.
Sí, claro, que me acuerdo. Y al año siguiente, en UEFA, primera eliminatoria con el Partizan. Pasamos y caímos con el Steaua.
Muy bien.
Pues, bueno, hoy tuve que tragarme a Lama hablando del Vértiz de Bolonia o como se llame.
El Vértiz.
Vértiz es el que te da a ti de comer.
Exacto.
Vértiz es el que te da a ti de comer.
Magnífico.
El Vértiz de Bolonia.
El Vértiz te da a ti de comer. Menos rebote una pilla contigo, Julián Velasco.
Y el animal de Milán.
Este agua del grifo. Aquí esto es lo que nos va a hacer líderes, Paco.
Esto sí.
Nos va a hacer líderes, pero sin publicidad.
Entrevistón.
El pueblo sigue. Está por los suelos. Te voy a llamar Vértiz ahora.
Y la yugoplástica y todo eso, que ha hablado. Ha estado muy bien el
tramo de tiempo. Bambreda Corf, había un tío que se llamaba ayer en aquel equipo.
Ha sido muy bonito ese tramo de tiempo de juego. Hablando de la Liga de la Copa Europa, con Marcos López, que le dio tiempo a buscar en Google quién estaba y ya te lo dijo todo. Seguimos en el tertulio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, se lo colecciono!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Mañana os vamos a coser a goles.
Pues como no fichéis a un goleador esta noche, imposible romper nuestra defensa.
Saca al entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en free bets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti? ¿Qué te importa?
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión. 1:08. Una hora menos en Canarias. La hora que ustedes quieran, si nos escuchan a través de los podcasts, que los lunes es mucha gente la que se va a estudiar, a trabajar o a hacer deporte escuchando este tramo de opinión, que es, como saben, el más importante e influyente de la radio deportiva española. Hay muchos oyentes en todo el mundo. Gracias a todos por escuchar la radio, por escuchar la cadena COPE. Está Alcalá, se ha ido de nuevo a Oporto porque es inminente que le den el alta a Casillas. Y Alcalá ha estado siguiendo este asunto desde el primer día y ahí está, esperando que le den el alta a Iker. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
¿Puede ser mañana o va a ser pasado?
Bueno, está previsto que sea mañana y todo va a depender un poco de que no haya ninguna complicación en el chequeo médico. El último que le van a hacer a eso de las 10 de la mañana va a ser examinado. Lo han hecho casi todos los días, según se levantaba, desayunaba. El equipo médico que lo operó le ha ido haciendo una serie de chequeos, todos positivos, sin ningún problema. Y si eso se repite mañana, en el último que le van a hacer a eso de las 10 de la mañana, pues lo previsto es que un poquito más tarde, antes de comer, 12 del mediodía, 1 de la tarde, hora de Portugal, reciba el alta médica y bueno, vamos a ver cómo se organiza la salida, porque Iker Casillas y Sara Carbonero, la verdad es que están muy agradecidos, ¿no? Con todos los medios de comunicación que hemos estado estos días por aquí, en las puertas del hospital, informando desde Oporto de toda la evolución, favorable evolución, afortunadamente, y bueno, pues parece ser que hay intención de que se recoja por parte de las cámaras de televisión la salida del hospital, fotografías, quizá incluso declaraciones, un dar las gracias a los medios de comunicación, a ver cómo se organiza todo y, como digo, pues previsto un poquito antes de la hora de comer, a 1:30, a las 2 de la tarde en España, más o menos.
El otro día, cuando ocurrió, hablamos con Manuel Marina, que es un cardiólogo deportivo, que está ahora mismo en excedencia en el CSD y que ha creado un sistema fantástico que a través de una camiseta habla de los riesgos que tenemos de poder sufrir un infarto. Y Manuel Marina nos dijo que eran muy importantes los 5 días siguientes al infarto, los estudios que se le hicieran los 5 días siguientes al infarto para saber si el corazón de Iker iba a poder seguir siendo un corazón de un deportista profesional, o sea, si se podía seguir jugando al fútbol. No ha trascendido absolutamente nada, ¿no?
No. Justamente escuché la entrevista, justamente han sido 5 días los que ha estado, desde 5 noches, miércoles, jueves, viernes, sábado y esta última que va a pasar. Pero no ha trascendido absolutamente nada. Aquí hay dos personas, uno el jefe de cardiología, la persona de este hospital CUF de Oporto que realizó la intervención, y Nelson Puga, el médico del Oporto, que fue quien le trajo, quien le evacuó del entrenamiento el pasado miércoles en ambulancia, las dos personas que, bueno, que tendrán acceso a esos datos. Vamos a ver si mañana nos cuentan algo, si hay algún parte médico más o menos oficial cuando se produzca ya la salida definitiva, pero no. Han debido ser importantes los 5 días y también hay mucha gente, Juanma, que te dice que van a ser muy importantes las pruebas que se le hagan a la vuelta del verano. Digamos que el plan más inmediato de Iker es llegar mañana a casa. Su casa está escasamente a 5 minutos en coche desde el hospital, en el mar, en la playa, en Foz, muy cerquita de Oporto. La temporada evidentemente ha terminado determinado para él, y luego viene el tiempo de vacaciones, o sea, 2-3 meses de reposo casi absoluto y un plan de medicación que le van a poner. Y también te dice mucha gente que los chequeos médicos que se le hagan en septiembre y la evolución que haya habido de aquí a septiembre y cómo haya respondido Iker a la medicación en septiembre. Todo eso, metido en la coctelera, seguramente darán respuesta a la gran pregunta. La gran pregunta que, por cierto, si le preguntas a Iker directamente, Iker Casillas, por WhatsApp, con su círculo más cercano, con sus amigos más cercanos, con la gente con la que él tiene comunicación telefónica, ha dicho que tiene, esto es información, Iker Casillas le ha dicho a su gente que él tiene intención de que este episodio no le retire del fútbol y que él quiere seguir jugando al fútbol profesional. Pero como tiene intención, por ejemplo, de celebrar por todo lo alto, seguro, si se lo permite los médicos, pero tiene intención de ir a España el día 20 antes, el 20 de mayo es su cumpleaños, va a cumplir 38 años y tiene intención de, no en Madrid, sino en Navaluenga, en Ávila, montar una especie de fiesta o de celebración, motivos hay para ello, con su gente más cercana, ¿no? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto el deseo de Iker o el resultado de esas pruebas médicas y lo que diga el doctor de Oporto, el doctor de este hospital... no sé exactamente quién va a tener la última palabra, pero bueno, esa gran respuesta, esa gran pregunta, yo creo que se va a aplazar un poquito en el tiempo hasta septiembre, Juanma.
Gracias, Alcalá, mañana hablamos.
Muy bien, mañana hablamos, un abrazo a todos.
Un abrazo, está ahí Alcalá, o sea que durante la jornada de mañana cualquier noticia la contará en la antena de la cadena COPE. Antoñito, querías ampliar lo de Godín, querías explicar lo de Godín ampliamente.
Sí, recapitulamos rápidamente, ayer en Tiempo de Juego con Paco contamos que habíamos tenido acceso a algunos detalles importantes, yo diría, del contrato que le espera a Godín en el Inter de Milán, que va a firmar 3 años, recordamos tiene 33 años recién cumplidos, ahora en febrero va a firmar 3 años a razón... casi 7, exactamente el 35% más de los 5 netos que gana ahora en el Atlético de Madrid, son 6,75 el primer año, y que, bueno, ya su entorno más directo estaba resolviendo o tratando de rematar la búsqueda del domicilio que va a tener en Milán. Ayer también se filtró, escuchamos que el club había filtrado la posibilidad de que hubiera una oferta de renovación de 2 años que habría rechazado Godín. Yo esta mañana he querido sondear esa filtración o ese dato y me comentan desde el círculo más directo de Diego Godín que es mentira, que no le han ofrecido nunca 2 años, ni siquiera han planteado la posibilidad de ofrecerle 2 años. Hay un episodio que contamos ayer también un poco de pasada y que habla un poco del desencuentro, el mal rollo que tiene Godín con el club. Desde hace tiempo, el verano pasado, llegó una oferta del Manchester United muy golosa para Godín y también para el club. El club entonces entendía que Godín no podía irse y le pidió a Godín que, por favor, que no atendiera esa oferta o que no exigiera atender esa oferta a cambio de mejorarle sustancialmente el contrato y de renovarle en unas condiciones que luego nunca llegaron a producirse. Es decir, que Godín está bueno, bastante contrariado, por no decir cabreado, por ese incumplimiento puntual, y luego a partir de ahí el Atlético de Madrid no ha movido ficha en ningún momento para atender. Yo no digo que tenga razón o no el Atlético de Madrid en no querer renovar a Godín, yo te digo que un jugador de la dimensión de Godín, de lo que representa para el club y de lo que ha representado en los últimos años para los éxitos del equipo, merecería por lo menos la atención mínima de haber planteado una posibilidad más cariñosa y una posibilidad más atenta con su figura, ¿no?
¿Se le va a hacer una despedida como Dios manda el próximo fin de semana, el domingo?
Bueno, como no es oficial nada todavía, yo creo que va a haber una despedida oficiosa de parte de la afición, que lo adora, que lo quiere, y Godín quiere... Por cierto, Godín no va a entrar al trapo ni va a salir a declarar nada en contra del club mientras defienda la camiseta del Atlético de Madrid. O sea, que nadie espere que Godín va a hacer el más mínimo tipo de declaración altisonante de todo esto que está pasando. Yo creo que la gente sí, porque le adora al capitán, le quiere, y yo creo que de manera no oficial, seguramente el domingo frente al Sevilla, va a haber un gesto de cariño hacia Godín.
Guas.
Dime.
Pedrosa, hay uno que va sin moto que corre como si tuviera moto, ¿eh?
Vamos, este chico viene divinamente, desde que le vi en el B hace tiempo.
Le criticaron por lo de la camiseta de Messi, pero vamos.
Muy bien, muy bien, ese va a ser un lateral de verdad.
Joder, sí, maravilla.
Sí. Ayer hizo, vamos, la carrera esa, bueno, parecía a lo del Baldo este del Valladolid hoy, que Baldo la ha rematado él y el centro y lo metió Godín, pero el chico está cada partido más asentado, sí, sí.
Bueno. Ayer escuché en Tiempo de Juego las notas que le poníais, Antoñito, a la temporada del Atlético de Madrid, competición por competición, y claro, es que es difícil, ¿no? Tú le pones buena nota en la Liga, por ejemplo.
En la Liga sí, porque repite la segunda plaza y no es fácil en una Liga donde están los que están, ser segundo. No es fácil, yo le doy mucho mérito, le doy un sobresaliente alto, ¿no? Por la liga.
¿Sobresaliente alto?
Por la liga, sí.
No, pero, sí, pero no es solo. Sí, pero no, para Antonio, no solo. El puesto es bueno, segundo puesto, es evidente que ser segundo es una buena posición. Pero no solo el número, el dígito. Tú tienes que ser segundo si le estás peleando la liga al Barça hasta.
Es
hoy.
Que yo tengo la sensación de que no hasta se lo ha hoy. Peleado.
Es que el error es pensar en septiembre que el Atlético de Madrid sale a ganar la liga. Pues ese es el error. Yo creo que lo ha dicho el Cholo muchas veces. Esta liga solo la pueden ganar otro que no sea el Madrid y el Barcelona. Si falla, el Madrid y el Barcelona.
El otro día dijo, el sitio del Atleti es segundo, tercero, campeón, segundo, campeón.
Pero una cosa es que pueda ser ese sitio dependiendo cómo va la competición y otra cosa que tú le exijas.
Es que si no, el Atlético de Madrid se va a quedar ahí porque no es difícil para el Atlético ser segundo o tercero, es más o menos normal. Entonces se va a quedar ahí en una zona de confort que con ser segundo o tercero
no él pelea hasta donde puede.
Yo creo que
se ha quedado muy lejos, igual que el Madrid aquí, el gran
todo lo lejos que te permite el Barcelona.
Yo creo que
la gran responsabilidad de que esto haya sido un leño desde marzo, yo creo que la tiene el Madrid.
Perdón, perdona, en liga el Atleti no le ha ganado ni al Barça ni al Madrid este año, ¿no?
Bueno, yo creo que no lo ha ganado, pero yo creo que la noticia es la siguiente, o sea, el Atleti yo creo que es que no está para disputarle la Liga al Barça, como no está el Madrid. De las últimas 11 ligas, es que nadie se la ha disputado al Barça.
Es muy superior el Barça, es muy superior
en
la Liga.
Es que el Barça es mucho mejor que los demás. Entonces, lo que no ha podido ni siquiera hacer el Madrid, o sea, porque realmente la clasificación sería 8-2-1. Sería la clasificación de las ligas. Que el Atlético sea segundo, a mí me parece que es un buen resultado para el Atlético de Madrid, porque, repito, es que estamos hablando del Barça, que es el mejor equipo o uno de los mejores del mundo, como parece que lo va a demostrar también en la Champions. Para mí la gran cagada del Atleti es que lo elimine el Girona en Copa, eso es un cagadón, y luego tiene un partido puntual donde va a la calle que le mete 3-0 a la Juve. Pero a mí la temporada del Atleti en Liga, a mí me parece una temporada, no voy a decir de sobresaliente alto, como dice Antonio, porque sobresaliente alto es que gana en la Liga.
Pero
eso es otra cosa. Estamos hablando de la temporada del Atleti.
Bueno, es que para mí la temporada es todo. Desde el punto de vista competitivo.
Claro, porque yo en la Copa me mete muy
mal.
Desde
el punto de vista competitivo, es buena Liga. Quieras ahí segundo, te ha dado para lo que te ha dado. Si llegas a ganar en el Camp Nou el último día, pues estabas en la lucha. Te ha dado para lo que te ha dado. Pero el juego del Atleti, de cada 4 partidos, 3 son truños.
Va muy mal.
3 son aburridos. Y yo entiendo que Simeone esté renovado de por vida, porque mete al equipo en todo, en todas las luchas. Pero la verdad es que en lo que sí se puede mejorar es en jugar mejor.
Dicho lo cual, dame 7 como el Atleti.
Si yo no te digo que Paco no se pueda jugar mejor, lo que no sé es si jugando mejor es capaz de competir como compite ahora. Bueno, es la gran duda que tiene.
A lo mejor sí,
O a lo mejor no.
Claro. Lo que está probado es que jugando así ha competido.
Lo que está probado es que así compite. Claro. Y que poquito o mucho gana sus titulitos.
Pero ha jugado mejor que este año.
Competir no significa jugar mal.
Yo quiero recordar que el año que Atleti gana la Liga, de los partidos del otro día contra Valladolid C, ganó 10 igual. El Atleti ha ganado así. Claro. O guste o no guste. Yo estoy con Paco. Claro. Podría jugar mejor. Claro que podría jugar mejor.
Más bonito.
Pero jugando así compite.
Pero jugar mejor...
Pero jugar bien no implica dejar de competir.
Claro.
Pero Miguel, lo que no sabemos es si jugando bien compite. El Barça, jugando muy bien, nos gustaba a todos y competía. Ahora Valverde se ha dado cuenta que hay que jugar de otra manera para competir y ganar.
Depende del criterio que tú utilices.
Es que antes también competía.
Miguel, y competía, jugaba muy bonito. Miguel, ahora ya no juega tan bonito.
Si tu criterio es que jugar bien es competir hasta lo máximo y competir hasta el final, eso lo hace perfecto el Atlético de Madrid.
Ahora yo estoy con Paco, a mí me gustaría que jugara bien mejor. A mí me gustaría jugar mejor el Atlético, el Madrid.
Mi criterio es que una cosa es competir y otra es el nivel de juego. Competir, puedes jugar muy mal y competir todo lo que quieras hasta la extenuación, la muerte y merecerte un monumento a la entrada del estadio. Pero también puedes jugar bien y competir.
Claro,
son
pero
dos
lo
cosas
que no es,
perfectamente
eso no
compatibles.
Miguel, no
lo
compatible,
que es, pero tal lo como que no lo planteáis, parece como si al Atlético le diera miedo dar el paso de calidad de jugar mejor.
No, lo que sabemos es que cuando ha querido cambiar la forma de jugar no la ha ido bien.
No, pero si no le deis más vuelta. El Atlético de Madrid ganó al Valencia hace 6 días o 10. Y ese partido jugó bien.
Y el Valencia muy mal.
Pero ese partido jugó bien. Ahora, para ver uno de esos, hay que tragarse 4 horribles.
Y luego competir.
Coño, pues si el equipo puede hacerlo una vez, que lo haga 2 de 5.
Y luego competir es que te llegue el Barça, que vayas tú allí y ganarle o arañarle, o que venga al Madrid y vayas tú al Bernabéu y ganas. Eso es competir.
Roberto, mira, No, el Atleti empató con el Barça a cero en su campo. Sí. Y el Atleti fue al campo del Barça y durante una hora y pico estuvo con un jugador menos y llevó el partido hasta el minuto 85. Si eso no es competir, Roberto, explícamelo.
Pero luego ha habido jornadas. Yo recuerdo una jornada, me parece.
No, me estás hablando del Barça.
Sí, sí. Con el Barça compitió. Y te voy a hablar del Barça. Yo recuerdo una jornada, me parece que el Barça pinchó. Corregirme.
Y él perdió. No, pero no una, varias.
Pinchó en.
Eso no es contra el Barça.
Y luego juega el Atleti y pierdes en Vigo. Eso no es competir.
No, en Vigo no, perdió en el campo del Betis.
No sé dónde fue.
En el campo del Betis perdió 1-0.
Bueno, pues a mí ese tipo de situaciones del Atlético de Madrid, de no saber aprovechar, de cuando te viene la responsabilidad que ha pinchado el Barça, no poder meterte en esa pelea, me parece que es un bajonazo. Pero es que por
también, también hay rivales enfrente del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid no juega la PlayStation, sí, claro, y gana todos los partidos.
Lo que está muy claro es que la diferencia que puede tener el Barça respecto a los demás, pues no la tiene el Atleti.
Claro.
No la tiene, es que no la tiene.
Bueno, lo iremos viendo durante esta semana, a ver cómo se construye el próximo Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
El jueves, partidazo, intento de remontada contra el Arsenal. Hay una noticia que hemos leído, que hemos sabido hoy, que tiene que ver con un seguidor del Valencia que el otro día en el Emirates hizo unos gestos racistas y fascistas. Ha sido identificado y va a ser expulsado de por vida por el Valencia.
Sí, esa es la noticia que han publicado los compañeros de la agencia EFE en el día de hoy. Gracias a la colaboración de varios seguidores, esto lo ha querido recalcar el Valencia, porque te puede pillar la cámara de un móvil de un seguidor en un estadio, como ha pasado en este caso. Te pueden pillar las cámaras del golazo de gol o del día después. Pero además también te puede pillar, o puedes en este caso ser delatado por varios seguidores que se encontraban en la grada visitante del Emirates, donde estos dos seguidores, como decías, por llamarlos de alguna manera, hicieron esos gestos.
Son dos, son
dos seguidores. Lo que pasa es que se ha identificado a uno porque era socio abonado del club. El club ha logrado, como digo, identificar a uno de ellos, de los dos que hicieron esos gestos, tanto el del mono como el que decías del saludo fascista, y mañana por la mañana se inician ya los trámites para la apertura del expediente. Esto lleva un proceso, pero como dices, el objetivo final, o lo que va a conseguir el Valencia, o lo que va a hacer el Valencia Club de Fútbol, es poner todos los medios necesarios para que no vuelva a tener el abono del Valencia en su vida. La máxima sanción, e insisto, poner todos los medios necesarios para que no vuelva a tener el abono del Valencia en su vida. Esto es
Oye,
fácil
chapó
decirlo.
El Valencia, chapó el Valencia, ¿eh?
Sí, quiero matizar que esto es fácil decirlo, pero que algún entendido seguro que dirá, cuidado que esto no es tan sencillo de hacerlo. El Valencia me ha dicho hace escasas dos horas que va a poner todos los medios necesarios para que no vuelva a tener el abono en su vida y que lo va a conseguir. A mí me parece que esto se denunció el pasado viernes a través de las redes sociales. El mismo viernes el Valencia emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas de antemano y diciendo que no representaba al valencianismo y que iba a poner todos los medios necesarios para identificarlo y para hacer lo que va a hacer y luego lo que ha hecho. O sea, para mí hay muchas veces que criticamos, pero hoy me parece que el Valencia ha actuado de una manera magnífica.
Diligente. Sí, sí.
No, sobre todo que el próximo que se lo piense antes
El fútbol español es más civilizado que algunos países que creemos muy civilizados.
Eso es.
Hemos visto hinchas del Ajax, por decir, un equipo bonito y un país avanzado.
Una colla de bestias.
Que las lían fueras y no oyes el Ajax ha echado a 15 tíos por liarla en Madrid.
El fútbol español es ejemplar en ese sentido.
El Valencia está perfecto.
Sí, yo creo que además Tomás viene del caldo de cultivo que lo sufrió en sus propias carnes con la imagen en Vallecas de dos seguidores contra Marcelino, y yo creo que ante la tibieza que vio en aquel aspecto ha querido tomar cartas en el asunto y predicar con el ejemplo de lo que denunciaba. Así que y está buscando al otro aficionado, ¿eh? Lo que pasa es que lo que creen en el club, porque ya llevan bastante tiempo desde el viernes detrás de él, es que no es socio del club, entonces va a ser más difícil en este caso identificarlo.
Bueno, pero que le tomen nota y que no lo sea nunca. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Durante la semana pendientes de ese partido del jueves entre el Valencia y el Arsenal. Es increíble, yo pensaba que todavía ni había empezado el Mutua Madrid Open de tenis y ya ha caído Garbiñe Muguruza.
A ver, pero no sé si lo habéis visto el primer set. Tres pelotas de set ha tenido, ¿eh? 5-4 y tres pelotas de set. 0-40 y se le ha ido el primer set.
Ángel García.
Y lo mismo le ha pasado en el segundo. Muy buenas, Juanma. Ha perdido ante Petra Martic, la croata,
Esta sí que tiene un ranking, bueno, que puede disputarle a Garbiñe. Garbiñe a día de hoy es la número 19 del mundo, Petra Martic, la croata, la 36. Pudo llevarse, como dice Manolo, ambos sets, porque tuvo bola de set en los dos y acabó perdiendo 7-5, 7-6. Y la verdad es que a la mala racha que lleva últimamente se le suma que en Madrid nunca ha jugado bien. En Madrid lleva 7 derrotas y 5 victorias, es decir, lo máximo que ha llegado es a tercera ronda y lo normal es que se despida en primera o similar, como le ha pasado en esta ocasión. Así que, bueno, una más para sufrir con Garbiñe.
¿Os puedo decir una cosa?
Sí.
Man que pierda. Garbiñe, man que pierda.
¿Por qué?
Porque me parece que es ese tipo de deportista que tiene ángel, que llena la foto, es que lo estaba hablando de con Angelito precisamente, llena la foto ya más que Nadal. O sea, ¿ves la presentación el otro día? Más que Nadal, le estoy diciendo, ¿eh?
¿Qué dices, Paco?
Sí.
No, para ti, pa ti.
En un Paco, cartel. En un, no, Paco, te digo que.
Te,
un,
te, damos te damos la oportunidad de que pienses lo que acabas de decir, ¿vale?
Bueno, o sea, te voy a decir, en un cartel, ahora mismo, el poder de atracción de Garbiñe es mucho mayor que, dime, cualquier otra tenista a nivel mundial. Venus Williams. Dices,
Paco, bueno, porque gana o ha ganado.
Porque ha ganado, hombre, claro.
Probablemente reciente sus éxitos.
Pero que tiene ángel.
Pero como deje de ganar, ni cartel ni...
Hombre, claro,
ni,
nos ha fastidiado. Joder, como todo.
Yo, fíjate, yo
Paco,
creo
te
que
Garbiñe... la foto de Garbiñe te llena a ti.
Ah, Paco, no, Paco, normal. Claro.
No estoy hablando de belleza. Que
no,
hablando...
No. Te digo que tienes una especial predilección por esta deportista, pero no me parece que sea una deportista que llene nada.
Es verdad que a nivel
publicitario,
marketing y mediáticamente tiene un tirón increíble.
Claro. No, yo la veo mucho en el Ola, con el Rolex puesto.
Yo lo que la veo, para mí es como Curro Romero. Es que es capaz de hacer lo más grande, pero también de pegar el petardazo más grande.
Luego tiene ángel.
Claro, es que
provoca cosas.
Lleva dos años. Nadal, en cambio, es
100 corridas seguidas, 2 orejas y rabo en cada corrida. Pero la otra es de escándalo.
Nadal es Ponce.
Sí, Nadal es Ponce o Manzanares. Es de
Roca Rey.
Que puede estar todo el día toreando, que es que da igual. Pero Garbiñe es cierto que tiene ángel, pero el problema es que tiene una irregularidad asombrosa.
Últimamente lo que tiene es bastante regularidad, pero en lo malo, en la derrota, porque
claro,
hace tiempo que no se pega una gran faena, más allá de ganar puntualmente alguna gran tenista, por ejemplo, ganar el torneo de Monterrey hace un mes aproximadamente. Por cierto, hablabais de Nadal, tiene un virus estomacal,
bueno.
Un poco malito del estómago, hoy ha tenido que cancelar el entrenamiento, ha pospuesto la rueda de prensa mañana, me cuentan que va a estar bien, que va a poder jugar el miércoles ante Félix Auger Aliassime. Por cierto, apuntaros este nombre, es un chaval canadiense de raza negra que juega un huevo al tenis. No sé si Paco no me deja decir esta frase, pero es verdad. 18 años, ya está el 30 del mundo y está haciendo la revelación. Huevo. Lo del huevo.
¿Qué torneo fue que jugó muy bien, casi fue finalista?
Ha jugado varios. En Indian Wells, por ejemplo, llegó muy lejos.
En Indian Wells puede ser.
Pero
bueno, yo le he metido un repaso al
Shapovalov, que es el otro que apunta. Canadá tiene una pinta, madre mía, porque se han enfrentado a los dos canadienses y... Sí, tiene peligro. Esperemos que Rafa por lo menos esté bien físicamente, porque después de esto ya sabéis que queda Roma y ya viene lo bueno, ya viene Roland Garros.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.
Qué bien lo hacéis.
Paco González, ¿deberían repetir la eliminatoria si no juega Salah el martes?
No, hombre, no. Yo es que creo que la salud está muy por encima de cualquier cosa. Yo es que, ya lo he dicho antes, ni en el banquillo lo llevaba.
Manolo Lama, elige uno, ¿Ramos o Casillas?
Garbiñe.
¿Lama?
Ahora, es que se descodifica esto y no te entendía.
¿Se descodifica?
Te lo juro, pareces un marciano hablando, no sé cómo me estaba preguntando.
No, entonces está bien. Elige uno, ¿Ramos o Casillas?
¿Para qué?
Para Pilar Rubio.
No, mira, claro, yo le digo.
Pilar Rubio, Ramos.
Para ir de fiesta vas con Ramos.
Correcto.
Para invertir.
Para no gastar mucho dinero con Casillas. Para portero, Casillas. Para central, Ramos.
Muy bien, muy bien defendido. Ahí se ha mojado. Sí,
que no, es que no.
Es que de verdad tienes un arte.
Más gallega, Manolo.
Tienes un arte.
¿Sabes lo que me gustaría? Que los dos están peleando por ser más veces internacionales. Que acabaran empatados.
Sí, sería muy bonito.
También sería bonito, ¿no?
Sí, muy bonito. Sí,
mañana en los barrios eso.
¿Haríais un vídeo en el golazo de gol sobre que los dos están empatados?
No, lo dejamos para el partidazo de Movistar.
Rico, ¿por qué solo hay una madre?
Cálmate.
Sí, me voy a calmar.
Cálmate.
Si no lo sabe el que lo pregunta, es igual tiene sí, más de una. Exacto.
Palomar, Osasuna, ¿y qué dos más van a ascender a primera?
Pues yo creo que se queda como está, Granada, Albacete y Osasuna son los que van a subir.
Vale. Emilio, ah no, si Emilio no está. Bustos, ¿ver al Madrid de hoy te levanta el ánimo tras las elecciones? ¿Estabas muy, has pasado muy mala semana?
No, pero ahora vienen otras, o sea que...
Sí.
No, esto no, esto
vaya
no
año que me llevas.
Sí, Bustos, la verdad es que...
No, siempre, siempre en guardia.
Te tomarás dos meses de vacaciones, ¿no?
Optimista siempre.
Sí.
Siempre, hombre.
Sí. Sí, sí.
Sí, sí. Esto es un juego todo.
Que sí, hombre, sí. Que te va a ir bien tranquilo. Tomás Guas. Van de Beek, Hazard, Vinicius, Benzema. ¿Te estás mojando?
Totalmente. El rubio me pone mucho. ¿Sí? El rubio me pone muchísimo. Los demás yo creo que están fichados. Pero ese rubio yo le fichaba.
Antoñito Ruiz. ¿Va a seguir Rodrigo o se va a salir con la suya los tarugitos?
Va a seguir. Va a seguir Rodri en el Atlético de Madrid. Espero. Espero. No, yo creo que sí.
La verdad es que lo has dicho tan convencido.
Claro, he empezado muy convencido.
Se venía abajo.
Y luego me he ido desvaneciendo.
Va a seguir, va a seguir.
Como un azucarillo.
Va a seguir. No, espero, espero.
Espero.
Dentro de la lipotimia.
Tono de informativo.
Sí.
Yo mezclo opinión e información, ya lo sabéis.
Abogado, ¿cómo está lo mío? Está bien. No, pero de verdad. No, está bien. Bueno, pues si puedes escapar, escapa.
Yo creo que va a seguir.
Pues esto es lo mismo. Que, oye, pues muchas gracias a todos por venir hoy,
pues nada,
no tenéis otra cosa.
Un poquito ha hablado hoy Albelda, ¿eh?
Albelda, es que no sé.
No le dejáis hablar.
Está muy, muy tímido esta temporada. ¿David? La mitad de los días no dice ni pío. David. Hoy como si no hubiera estado. Prácticamente como si no hubiera estado.
Estaba cantando goles con Paquito todo el rato,
¿eh? Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta
aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el tertulión. Mañana más radio. A partir de las 11:30 les esperamos en el partidazo. Como siempre ha sido un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.